el problema del endeudamiento interno en dólares ha sido uno de los temas políticos centrales de esta última semana, porque por un lado se discutió mucho sobre la posibilidad de una suspensión de ejecuciones, primero a partir de un proyecto de ley del diputado Víctor Rossi, después por el planteo de Alianza Nacional de una suspensión acordada por vía administrativa. Pero al mismo tiempo estuvo en el tapete la creación de un fideicomiso estatal que administre las carteras de créditos de los bancos quebrados, sumadas a las carteras pesadas del Banco República. Justamente, el Banco República ha estado en el eje de estas dos discusiones y su directorio se ha opuesto a ambas, a las dos iniciativas. Porque, ¿cuáles son sus argumentos? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el contador Daniel Cairo, presidente del directorio del República. Contador Daniel Cairo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Miguel?
Muy bien, ¿dónde lo hemos encontrado esta mañana?
Estoy afuera porque hoy inauguramos la sucursal Maldonado del banco, que es una obra, la única obra que este directorio ha realizado y creemos va a ser un importante galón para el departamento.
Ajá. ¿Hasta ahora no había allí?
Había, pero una sucursal muy vieja, con problemas muy serios desde el punto de vista de la atención de los clientes, dividido en tres lugares distintos. Ajá. Y bueno, hoy estamos concentrando todo en una excelente solución, que además va a colaborar mucho con el tema turístico y servicio, ¿verdad?
Bien, pero hablemos del tema que yo anunciaba al comienzo de esta charla, el problema del endeudamiento en dólares con riesgo de ejecución judicial. Un fenómeno que tiene diferente entidad según las instituciones. La información que ha circulado estos días dice que el mayor volumen está en el Banco República, después siguen los bancos quebrados, luego el nuevo Banco Comercial y finalmente los otros bancos privados. Pero según nuestras fuentes, en la reunión del lunes con el Ministerio de Economía, incluso el Banco República manejó cifras bajas en cuanto a remates ya efectuados y a remates pendientes. ¿Podemos conocer esos números del BROU?
Con mucho gusto. Realmente para nosotros el oyente sepa la realidad y que sepa los montos de lo que estamos hablando, realmente creemos que es importantísimo. En cuanto a los remates, no sé, agarro por ejemplo el total de remates efectuados durante el año 2004 por el banco, por todo concepto, es decir, que aquí estamos ubicando todo tipo de deuda, no solo del sector agropecuario, sino en general de todos los sectores, son 164 remates.
¿164 remates en total? ¿En qué periodo?
En todo el año 2004.
En lo que va de 2004.
El año 2002, por ejemplo, son 154 el total de remates efectuados en todo el año. Es decir, hay una pequeña aceleración, pero si tomamos en cuenta la cantidad de remates en relación a la cantidad de clientes, realmente es absolutamente ridícula. Y, por ejemplo, sobre todo para la gente del sector agropecuario, que es la que generalmente tiene más crítica hacia la posición del banco y hacia los remates, si yo tomo el año 2004, se generaron de campos 29 remates. En esta cifra de 29 estoy incluyendo algunos que fueron suspendidos, inclusive, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, que son los que se fijaron. Y si tomo el 2003, el total de remates en todo el año fueron 46. Si tomo en cuenta los 46 remates contra el total de clientes del sector, que son 14.363 clientes, me da que se remataron el 0,32%. Es decir que mucho menos del 1% del total de clientes fue lo que realmente se remataron.
¿El Banco República ya remitió esta información al Ministerio de Economía? Porque sí, habían quedado los distintos bancos en hacerlo entre miércoles y jueves, ¿no?
Creo que, de acuerdo a la versión que tengo para el Ministro de Economía, el total del sistema bancario remató aproximadamente el 1% del total. Es obvio que el banco, que tiene siempre refinanciaciones tras refinanciación, tiene números menores al respecto, ¿no?
Sí, va a ser bueno conocer todos esos números, los números del conjunto, porque, por ejemplo, el diputado Víctor Rossi del Frente Amplio y Carlos González Álvarez del Partido Nacional habían hablado de unas 100 ejecuciones por mes.
No, si yo tomo el promedio de ejecuciones de todos, me está dando... No llegamos, en el caso nuestro, no llegamos a... de los efectuados realmente, ¿verdad? No llegamos a 55, una cosa por decirlo. Uh-huh. No, de ninguna forma, tomando todos, ¿verdad?
¿Todos quiere decir?
lo que muchas veces se llega a un acuerdo de último momento, a pesar de ser fijado el remate, el cliente abona una especie de seña y en determinado tiempo se compromete a efectuar una refinanciación, y en esos casos yo los tomo como remates igual decretados, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, yendo al tema de fondo, y quizás también a partir de estos números que usted manejaba.
Sí, porque si me permite, Emiliano, sí. Creo que para los efectos de que el oyente tenga una versión más clara del tema, me gustaría dar otro número más.
Adelante.
En el mes, tomo un mes cualquiera, tomé mayo, puedo dar mayo del año pasado igual, o septiembre, pero tomé mayo del 2004, y me fijo de cuándo son iniciados los juicios que se efectuaron los remates en el mes de mayo del 2004. Y nos da que promedialmente son juicios iniciados desde el año 98 al 2000. Ajá. Es decir, que del 2003 y 2004 hay solo 8 que fueron iniciados en ese periodo. También, la como precisión, contraparte...
La precisión usted la hace porque en general porque se pone la atención en el problema que se ha generado en materia de endeudamiento a partir de la crisis financiera y sobre todo de la devaluación.
Claro.
O sea, a partir de mediados del 2002.
Es obvio que la gran mayoría de estos juicios son iniciados por deudas muy anteriores a la devaluación de Brasil, a la devaluación de Argentina y a la devaluación de Uruguay. Uh-huh. Inclusive le digo más, hay un juicio, en este caso que agarré, del año 83 y hay otro del año 88. Es decir, fíjese la antigüedad de los juicios que recién se están pudiendo llevar a remate en el año 2004, ¿verdad?
Bien. ¿Por qué el Banco República entonces rechaza una suspensión provisional de las ejecuciones? ¿Por qué rechaza no solo la ley de suspensión, sino también un acuerdo de tipo administrativo?
Se rechaza porque el acuerdo administrativo ya se efectuó, ya las condicionantes han cambiado. Es obvio que la situación del campo se modificó y no tiene ningún sentido continuar en esta situación de mantenimiento cuando en realidad creo que, no sé si lo ves por primera vez, los bancos han actuado con un criterio mucho más a la defensiva que lo que hacen habitualmente. Sí. Y como otro, por tirar otro número más, yo le diría que el sector agropecuario en lo que va desde el año 2001 a la fecha, tuvo un recupero prácticamente de un 40%.
A ver, aclaremos ese término, ¿qué quiere decir?
Aproximadamente en el año 2001 nosotros andábamos rondando los 1.200 millones colocados en el sector agropecuario, con una alta morosidad dentro de ese monto, ¿verdad? Hoy el banco, al 31 de julio, tiene 829 millones. Quiere decir que hay 400 millones que el banco recuperó en este periodo. Sobre un total de 1.200, hay un recupero de un 40% aproximadamente. Esos son números que realmente impactan de la mejora que ha tenido el sector y mejora volcada hacia el pago de deuda, ¿verdad?
El argumento central que han manejado, por ejemplo, los diputados Rossi y González Álvarez es que con el riesgo de ejecuciones se van a perder empresas y empresarios que son necesarios para la reactivación del país, esta reactivación que está empezando a dar.
Bueno, si yo digo que la cantidad de remates es tan ínfima, que estamos hablando de ciento y poco en el correr de todo un año completo, contra 14.000 productores, o más de 14.000 que forman el sector, es obvio que la cifra es ínfima y se debe básicamente a gente que realmente o dejó de trabajar, o falleció, o por algún motivo en especial, prácticamente ha dejado de producir. Es muy poco aquellos que realmente han llegado a la ejecución.
¿Y cuáles serían las consecuencias negativas para el banco de ingresar en una suspensión de ejecuciones?
Bueno, la primera gran contra es que desde el momento el mal pagador, desde el momento en que se empieza a hablar, no ya que existe una ley o que exista un arreglo administrativo, desde ese mismo momento el mal pagador deja de pagar automáticamente o se afirma más en las posibilidades de no pago. Es decir, el primer grave efecto es ese. El segundo es que es un mal ejemplo y estamos haciendo una diferenciación brutal con otros sectores de la economía que han sido buenos pagadores y que realmente han demostrado durante todo este periodo. No nos olvidemos que hay mucha gente que durante todo este periodo tan dificultoso ha venido pagando con las dificultades propias que puede tener cada uno, pero pagando al fin. Entonces, el ejemplo que estamos dando para los otros es realmente muy malo. En tercer lugar, está el tema de los ahorristas. La plata que nosotros estamos prestando habitualmente no es del banco ni pertenece al Estado, pertenece a los ahorristas. Por lo tanto, una seña en este aspecto significa automáticamente algún problema o para el banco o para los ahorristas, cosa que es obvio que ninguno de nosotros queremos vuelva a suceder. Uh-huh. Creo que las argumentaciones son muchas, muy variadas, pero el hecho más importante creo que lo que realmente se está llevando a remate es ínfimo realmente.
De todos modos, ¿el Banco de República puede hacer algo más para flexibilizar el tratamiento de un caso de un deudor que está a punto de enfrentar un remate?
Yo creo que las medidas ya están tomadas y no es necesario nuevas medidas. Que lo que sí es necesario para aquellos que por el motivo que fuere han sido pagadores, no buenos pagadores, que de alguna forma se arrimen y traten de buscar una solución, que el banco está predispuesto a ello. Tanto el banco como el fideicomiso, en ambos lugares la posibilidad son múltiples y el negocio para el banco, para ningún banco, es rematar. Eso creo que los deudores tienen que tenerlo claro, ¿no?
Usted ha hablado de deudores contumaces.
Sí.
¿Cuándo se va a saber quiénes son? ¿Cuáles son los montos implicados además en esta conducta de estas personas o de estas empresas que siempre se las ingenian para no pagar y que van enganchándose en una refinanciación tras otra?
Bueno, eso es que nosotros por secreto bancario obviamente no lo podemos manifestar, pero sí existe una lista que fue enviada al Parlamento ya hace mucho tiempo atrás, donde figuraban los mayores deudores que querían más problemas para el banco, ¿no? Esto ya hace bastante tiempo corrido.
Uh-huh. Entonces,
y eso depende más bien de los señores senadores, que fueron un poco quienes manejaron esa nómina. No creo tampoco que sirva de mucho el dar nombres en forma pública, sino que lo que tenemos nosotros es que perfeccionar un sistema para lograr la ejecución, cosa que hoy por hoy creo se está haciendo.
En perspectiva. Contador Cali, usted decía que, bueno, estos deudores que tienen problemas permanentes desde hace años para pagarle al banco no pueden ser dados a conocer por un tema de secreto bancario. Ayer el semanario Búsqueda se refirió al caso del presidente de la Federación Rural, Roberto Uriarte, y dijo que el Banco República desestimó una propuesta de Uriarte para refinanciar un abultado endeudamiento al entender que este incumplió lo convenido en un acuerdo de refinanciación previo y por considerar que el plan técnico que presentó al solicitar la nueva reestructuración carece agronómicamente de credibilidad. La deuda de Uriarte con el BROU está en el fideicomiso de esa institución y fue transferida para lograr su cobro por la vía judicial. En el 2001, Uriarte refinanció sus pasivos a 10 años de plazo, con 2 años de gracia para el pago de capital y 18 meses para los intereses. En mayo pasado solicitó una nueva refinanciación a 15 años, con 2 de gracia para la primera amortización, lo que fue negado a fin de junio por las autoridades del Banco República. ¿Usted confirma estos datos?
Yo me mantengo lo del secreto bancario. Lo que sí le puedo decir es que hay una investigación administrativa para ver de dónde salieron esos datos en el banco.
Una investigación que se decretó ayer, dice usted, a partir de esa noticia en la prensa.
Exacto.
Ajá. Porque estaríamos hablando entonces de que el caso del presidente de la Federación Rural se encontraría cerca de un remate.
No me atrevería a afirmar eso. Sí sé que hay algún problema, pero no puedo afirmar que estemos cerca de un remate.
Uh-huh. Lo que señala aquí es que fue transferida para lograr su cobro por la vía judicial.
Habitualmente cuando una deuda está en categoría 4 y 5, de acuerdo a la creación del fideicomiso, se pasa a para que realice los trámites judiciales que correspondan y trate de hacer la recuperación del cobro, ¿verdad?, de la cartera.
Uh-huh. No es remate, necesariamente.
No tiene por qué, no, de ninguna forma, ¿no? El interés nuestro no es llegar en ningún caso a remate, sino llegar a alguna forma de arreglo en la cual se paguen las deudas. Y a tal efecto, durante el transcurso de lo que va desde este año, del 2004, hasta julio del 2004, ha habido una recuperación excelente, tanto de parte del banco como de parte del fideicomiso.
Bien.
Fíjese que estamos hablando que se han recuperado ya más de 55 millones de dólares en efectivo y hay acuerdos firmados por más de 100 millones de dólares.
A ver, hablemos del fideicomiso del Banco República, porque capaz que el oyente está un poco perdido con tanta noticia que ha habido en esta materia en los últimos meses. ¿Desde cuándo existe y funciona ese fideicomiso del BROU?
El fideicomiso del BROU se creó a fines del año pasado, comenzó efectivamente a trabajar quizá al principio de forma bastante dificultosa durante febrero-marzo, y se puede decir que a partir del mes de junio ya trabajando ya en forma mucho más más firme, ¿verdad?
¿Qué tipo de créditos fueron pasados al fideicomiso?
Todo lo que son carteras mayores en monto y que sean categorizados 4 y 5, mayores a 50 mil.
O sea, las más pesadas.
Las más pesadas, fundamentalmente las más pesadas.
¿Y cómo son entonces los números con respecto a la recuperación de esos créditos?
Básicamente yo le diría que es un total de que se transfirió valor comercial, es decir, que es desde el punto de vista del banco es el valor que figura menos lo que ya está previsionado, es decir, lo que ya se dio por pérdida por el banco de unos 390 millones de dólares, redondeando.
Sí.
Y hay recuperado 55 y más de 100 firmados con nuevos arreglos. O sea que prácticamente estamos en un porcentaje altísimo de recuperación que está casi bordeando el 50% de toda la cartera de esta transferida.
Eso habla bien del funcionamiento de este fideicomiso, de
habla entender. Del funcionamiento del fideicomiso y habla igual o mejor del funcionamiento de los sectores de recuperación del banco. No olvidar que si el fideicomiso comenzó febrero-marzo, mientras tanto, quien fue el apoyo y la columna vertebral fueron los sistemas que ya estaban en el banco previsto, ¿no?
¿Con cuánta gente opera el fideicomiso del Grow?
Hoy andan alrededor de 20 y va a llegar con un máximo de 30 personas.
Ahora, a partir de esa buena experiencia del fideicomiso del Grow, ¿por qué ustedes rechazan este otro proyecto de ley? Porque, a ver, la idea de la suspensión de ejecuciones parece claro que no prosperará, ni por la vía de la ley ni por el acuerdo administrativo, sobre todo después del respaldo que Tabaré Vázquez le dio al senador Danilo Astori en este tema, ¿no?
Exactamente.
Ahora, de todos modos, la izquierda sí apoya monolíticamente la llamada ley de fideicomiso que impulsan AEBU, gremiales del agro y de pequeños empresarios. También la Alianza Nacional la apoya. Y en general, la votó el conjunto del Partido Nacional en el Senado anteayer. Lo que se busca es crear un fideicomiso único para administrar las carteras de los bancos quebrados, es decir, el Banco de Crédito, el viejo Banco Comercial, el Banco Montevideo Caja Obrera, junto con esas carteras pesadas del BROU que ya habían sido pasadas al fideicomiso propio de esta institución, ¿no?
Sí, acá hay una serie de intereses que con los debidos respetos, por supuesto, están jugando, ¿verdad? A EBU su interés evidentemente es buscar colocaciones de todos los empleados de alguna forma que han quedado de alguna forma fuera del sistema. Las gremiales menores, su teoría ha sido históricamente siempre la tratar de refinanciar y estirar la cosa. Y bueno, por el otro lado nosotros tenemos un sistema que está funcionando y está funcionando excelentemente en contraposición de esos intereses y evidentemente que de alguna forma son intereses contrapuestos, ¿verdad?
Sí, pero podría pensarse, y creo que más de una voz ha escuchado en ese sentido, si anda también el fideicomiso del BROU, justamente, ¿por qué no tener un fideicomiso estatal para administrar todos esos créditos? En lugar de la tercerización de las carteras de los bancos quebrados, que es lo que en principio ha resuelto el Banco Central con esta adjudicación a la empresa Tesis.
Yo no me puedo meter, ni me corresponde, ni entiendo que la tercerización de carteras, porque no corresponde al banco. Lo que sí le puedo decir es que si hay una cosa que está funcionando excelente, que los costos son infinitamente menores a lo que se está planteando hoy en esta nueva ley, vamos a romperla para ver si después podemos hacer otra que funcione igual que la misma. Me parece que no corresponde desde ningún punto de vista. Los números nuestros están demostrados y son realidad. No estamos hablando de proyectos, sino que estamos hablando de realidades. Y en cuanto a los costos, la diferencia que manejamos nosotros con lo que está manejando ese mega fideicomiso son abismales.
Sí, a ver, tengo entendido, ¿tiene números?
Sí, ellos hablan de un costo de un 10% del total de la cartera, digo. Nosotros, nuestros costos anuales andan hoy, tienen un máximo del 5%, con el IVA incluido, es decir, en realidad el costo que estamos dispuestos a admitir es un 4 y pico, y nuestra realidad hoy anda, no llega al 2% del costo total. Es decir, estamos hablando de un costo real de un 2, un 3, a un costo estimado de un 10, lo cual me parece un disparate de plata tirada al río, ¿verdad?
Ahora, también el ministro de Economía ha dejado entrever que si se aprueba una ley de este tipo y por lo tanto si se incorpora estas carteras pesadas del BROU al mega fideicomiso, el Banco República debería ser capitalizado. ¿Cómo es eso?
Claro, todo este tema del fideicomiso funciona sobre la base de una garantía que dio el MEF al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos, para no tener que previsionar, ¿verdad? Para poder separar esa cartera. En la medida en que nosotros vuelva esa cartera al banco o se transmita para otro lugar y no tenga la garantía del MEF, esto tendría que ser previsionado.
Cuando se habla del MEF, es el Ministerio de Economía y
Finanzas, perdón. Esto tendría que ser previsionado, lo cual implicaría pérdidas muy importantes y una descapitalización importante del banco también.
¿De qué orden?
Y la cartera total son 387 millones, así que tenemos que pensar una cifra similar a esa.
¿Habría que poner 400 millones de dólares en el Banco República?
Básicamente sí, para poder mantener su situación. Esto a su vez tiene una implicancia que para mí es la más importante de todas, que es el futuro inmediato del banco. Hoy por hoy el banco está en condiciones de comenzar a prestar para todo proyecto productivo que cumpla obviamente con las requisitorias de caso. Esto de alguna forma nos retrotraería a una situación anterior bastante mucho más complicada, que creo que no es el interés de nadie, y menos de los sectores productivos, que es a quien vamos a destinar esos dineros en forma rápida, ¿verdad?
A usted le corresponde comparecer en la Comisión de Hacienda del Senado el próximo lunes, cuando se vuelva a tratar el tema de esta ley de fideicomiso.
Sí, el lunes va una elección del banco y el fideicomiso para allá.
Contador Daniel Cairo, presidente del directorio del Banco República, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Con mucho gusto, como siempre.